Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre el ser o no ser del gobierno mexicano con relación a las prácticas de espionaje que realizó contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, de acuerdo con una investigación publicada por el New York Times, el dilema o debate de fondo nos convoca a cuestionar, como ciudadanía, si ante la sospecha de este tipo de acciones podemos confiar en un gobierno que ocupa sus recursos para vigilar a quienes le cuestionan o no están de acuerdo con su proceder, y cuál es la intención que conlleva el espionaje a los sectores críticos de la sociedad. Del lado derecho de la balanza, reproducimos un fragmento de la conferencia de prensa en la que la periodista Carmen Aristegui y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron a conocer su postura ante los hechos de espionaje descritos por el New York Times.
¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal en contra de estos periodistas, defensores de derechos humanos y figuras críticas del desempeño gubernamental? Porque tal como se ha explicado aquí, como lo expuso muy ampliamente Luis Fernando, estamos frente a un modus operandi, una revisión puntual de en qué momento se intensificó más el conjunto de ataques en contra de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. No es casual, no puede ser casual que precisamente en los momentos más difíciles de este gobierno, en los momentos donde tendría que haber salido a dar explicaciones de matanzas, de ejecuciones, de hechos de corrupción, de las cosas que se han investigado por parte de periodistas y de los casos que han seguido defensores de derechos humanos, lejos de dar las respuestas institucionales necesarias, lo que hubo fue espionaje.
Del lado izquierdo de la balanza, reproducimos el mensaje con que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se refirió al tema del espionaje y a quienes le han denunciado públicamente por esta práctica.
He dado indicaciones a la Procuraduría General de la República para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado, para que con celeridad y prontitud pueda deslindar responsabilidades. Primero, determinar si tienen sustento dichas afirmaciones. Segundo, para determinar cuál es el origen y la fuente de dichas afirmaciones, de dichos señalamientos. Déjenme decirles que este gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano. Todo el equipamiento, toda la tecnología que efectivamente tiene el gobierno y que ha adquirido, es para mantener la seguridad interna del país, es para combatir al crimen organizado, es para generar condiciones de seguridad para los mexicanos. Esa es la utilidad y ese es el empleo de la tecnología que tienen efectivamente distintas instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Nosotros le invitamos a investigar, reflexionar y compartir sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. Ante la concesión, el consenso de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando se habla de todos los tipos de concesiones que hay, desde una en la que se firma un contrato de telefonía celular, pasa por la regulación de un bien común como el espectro radioeléctrico, o llega hasta la legalización de la explotación de recursos naturales en nombre del desarrollo y el progreso, el tema tiene que pasar por una discusión más amplia de lo que implica este concepto, sus alcances y consecuencias. Se debatió durante el conversatorio Después de la concesión, que Medios y Territorio, un evento que tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca, convocado por Surco o Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca, el 9 de junio de 2017. La característica principal de todo tipo de concesiones es su relación con los bienes y servicios, detalló la abogada y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Socorro Apresa, quien señaló sobre el concepto de concesión.
Sigue siendo un concepto occidental el de concesión, y dentro de lo que es el Estado, empezando por ello. ¿Por qué? Porque la concesión parte de la idea de que son bienes y servicios que directamente, desde esta perspectiva, pertenecen al Estado. Ahí está mencionado el artículo 27 constitucional.
En un ejemplo de lo que implica la concesión como un problema para el territorio que habitan y protegen los pueblos y comunidades indígenas, los asistentes al evento compartieron algunas experiencias.
Respecto a las concesiones, ¿cuándo la comunidad zapoteca de Yalala conoció por primera vez que es una concesión? Cuando se captaron algunos manantiales, se hizo por voluntad y por necesidad de la comunidad. Cuando se logró captar todos los manantiales, los más importantes, para llevarlos a la comunidad, se hizo sin necesidad de hacer ningún trámite legal ante el Estado. Pero cuando quisieron rehabilitarlo, el Comité Estatal del Agua les dice: su concesión, no pueden tocar esos manantiales si no tienen concesión. No tenemos concesión. ¿Qué es eso? Dijeron. Y explicaron que es una concesión. Pero el Estado no es el dueño de este territorio. Yalala tiene 1,000 años de vida. Muchas de las comunidades zapotecas de la Sierra tienen más de 1,000 años de vida. ¿Qué significa eso? ¿El Estado cuándo se creó? Se creó recientemente. Y los verdaderos dueños llevan siglos y siglos viviendo en ese territorio. Saben hasta dónde le pertenece la seguridad, saben hasta dónde le pertenece la cabecera municipal, y saben lo que existe en ese territorio, qué es lo sagrado y qué es no lo sagrado. De acuerdo con la Constitución Zapoteca, no hay dueños del territorio. No eres un ser sobrenatural para sentirte dueño del territorio. En cambio, si vas al istmo, los caciques son los dueños de las grandes extensiones, ¿no? Porque la propiedad cultural de la tierra se perdió en los municipios más importantes. Y eso es terrible. Y en las comunidades pequeñas no se ha perdido la propiedad comunal, ni se ha perdido la concepción sagrada de lo que es el territorio, de lo que es ya llevó.
El territorio, reconocido por la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como un espacio ocupado físicamente por quienes realizan actividades de subsistencia, es para los pueblos y comunidades indígenas precisamente eso.
Aquello que les permite vivir,
comentó Melquiades Rosas Blanco, comunicador y radialista de Radio Nandía. A diferencia de esto, los gobiernos conciben al territorio a partir de lo que al Estado convenga como institución, señaló Socorro Apresa, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
El problema es desde el Estado cómo se concibe el territorio, y el territorio desde el Estado, ahí habría que tomar en consideración que es como una fuente de poder y de poder público. Un poder público que pretende controlar desde esa perspectiva, y por eso hoy en la mañana me fascinaba cuando estábamos dentro de las reflexiones, cuando se planteaba precisamente cómo se han puesto límites dentro de esa concepción de territorio.
Las distintas concepciones del territorio, desde quienes pretenden conceptualizar el término hasta quienes lo entienden a partir de sus prácticas, como lo hacen los pueblos y comunidades indígenas, no son un tema menor, señaló Griselda Sánchez, periodista y productora radiofónica independiente.
Creo que hay diferentes concepciones acerca del territorio, y una de esas, como lo marca Joe y Socorro, ¿no?, que tiene que ver más con esa pues parte gubernamental o desde organismos internacionales, y que llega a ser como muy, muy cuadrada y muy delimitativa y que tiene que ver, bueno, ¿no? con solamente nombrar territorio como la tierra, ¿no? Lo que está. Pero que existe esas otras concepciones que vienen desde los pueblos originarios y que, como lo decíamos en la mañana, bueno, el territorio no solamente es esto que nos sostiene, sino que también tiene que ver con la construcción de espacios y de territorialidades.
¿Por qué es importante hablar del territorio ante el tema de las concesiones? Es por la necesidad que el Estado tiene del territorio para existir y como consecuencia por las decisiones que dicha institución ha de tomar sobre este espacio, indicó Melquiades Rosas Blanco, comunicador y radialista de Radio Nandía.
Porque son dos maneras de ver el territorio. Como dice Socorro, el Estado necesita del territorio, si no es Estado. O sea, ¿cómo le hace la guerra un Estado u otro Estado? Te declaro la guerra. Sí, te declaro la guerra a partir de que yo tengo un territorio y tú tienes otro territorio, ¿no? Pero este Estado como tal, pues uno, cuando uno dice Estado, dice, ¿y eso quién es? ¿Cómo es? Yo quiero hablar con ese señor que es Estado. Pero ese Estado se diluye en un trámite burocrático.
Ante el otorgamiento de concesiones como una decisión unilateral del Estado sobre el territorio, la reacción de quienes resultan afectados por esta imposición genera conflicto, indicó Griselda Sánchez, periodista y productora radiofónica independiente.
Es ahí donde vemos el choque total, ¿no? En cuanto se habla territorio, cuando se habla de desarrollo, en cuanto se habla de modernidad, ¿no? Hay concepciones bien distintas. Estamos hablando de otras cosas muy distintas.
Es a partir de los conflictos que la defensa del territorio se ha convertido en la forma con que los pueblos y comunidades indígenas demuestran su desacuerdo con los distintos tipos de concesión impulsados por el gobierno. Pero a esto se puede sumar una estrategia con base en el recurso del derecho a la propiedad, explicó Socorro Apresa, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Se ha defendido el territorio de los pueblos y comunidades indígenas a partir precisamente del derecho a la propiedad, pero va mucho más allá. La propia noción del concepto de propiedad le da la posibilidad a los pueblos y comunidades indígenas directamente, incluso de ni tan siquiera necesitar una concesión para llevar a cabo lo que es la transmisión de radio y televisión. ¿Por qué? Porque se plantea que el territorio es igual a la propiedad, a los recursos naturales. Y dentro de esos recursos naturales estaría incluso el espectro radioeléctrico, a ese extremo. Solo que no se ha utilizado ese litigio estratégico, que a mí me parece que puede ser, y ahí en los 70 y los 80, realmente fueron los pueblos y comunidades indígenas en el sistema interamericano los que alzaron la voz en el ámbito internacional por la defensa de la tierra. ¿Sí? O sea, se asumieron finalmente ese tipo de conceptos y además, si entran en esa dinámica del Estado, sí, el territorio es un elemento integrante de lo que es el Estado. Y el Estado no existe sin territorio, empezando con ese espacio geográfico. Es así de simple.
Entre la acción y la reacción correspondientes, todo depende de cómo se asuma el concepto de territorio y si se entra en el juego estatal, como ha ocurrido con mecanismos como el derecho a la consulta libre, previa e informada, señaló Socorro Apresa.
Está lo que es el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades, pero eso es un mecanismo perverso actualmente tal como está implementado en el país, ¿sí? En la cual el protocolo de la CDI no es más que una burla, una simulación desde esa perspectiva, y donde incluso se dice que hay representantes de los pueblos, que directamente ni tan siquiera nombran los pueblos y comunidades, directamente los nombra un director de la CDI, empezando, que es un órgano estatal.
Finalmente, y sobre el consenso que debe prevalecer ante el otorgamiento de concesiones, el despojo de los bienes naturales comunes y el condicionamiento para el uso y disfrute de estos bienes por parte de los gobiernos, Socorro Apresa recomendó a los pueblos y comunidades en lucha conocer los instrumentos legales de que se valen los gobiernos, así como recurrir a los propios.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos a través del derecho a la propiedad ha reconocido a los pueblos y comunidades indígenas por encima del artículo 27 constitucional que plantea que la propiedad es de la nación. En ese mismo artículo 27, en su fracción séptima, se plantea que el propio Estado tiene que defender el territorio de los pueblos y comunidades. Y eso implica, junto con el artículo primero constitucional, que tiene que aceptar, en este caso, lo previsto en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC, CEPIADET. ¿Quiénes son? El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, CEPIADET. Es una organización integrada por profesionistas indígenas constituida legalmente el 4 de noviembre de 2005, que surge en el escenario social oaxaqueño como respuesta ante la necesidad de los hablantes de lenguas indígenas por ejercer sus derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia. Está integrado principalmente por jóvenes abogados bilingües originarios de distintos pueblos indígenas del estado de Oaxaca, quienes señalan en su página de internet como estudiantes de la licenciatura en Derecho. Los socios fundadores de esta asociación tuvimos la oportunidad de auxiliar como traductores en lenguas indígenas a diversas instituciones del estado, en donde fuimos testigos de las múltiples deficiencias que ahí existen para garantizar una adecuada defensa en procesos jurisdiccionales a nuestros hermanos indígenas, por lo que a principios del año 2005 gestionamos ante instancias gubernamentales un proceso de formación como peritos traductores o intérpretes en lenguas indígenas, en el cual se contó con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, CDI, institución que patrocinó las primeras capacitaciones para la formación de los peritos. ¿Qué hacen? A lo largo de 10 años de trayectoria, la organización se ha ido consolidando tanto de manera interna como de manera externa. Al interior, ha logrado construir una dinámica de trabajo colaborativo con un objetivo a largo plazo que debe ir alcanzándose a través de una serie de metas establecidas desde tres líneas estratégicas. Ejercicio de derechos. Coadyuvar en la construcción de instituciones y procedimientos que permitan el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Acción política y pública. Evaluar la forma en que las instituciones gubernamentales atienden los problemas individuales y colectivos de las sociedades indígenas y a partir de ellas generar propuestas para que las políticas públicas cuenten con pertinencia cultural y lingüística. Fortalecimiento humano. Acompañar procesos que permitan a las comunidades indígenas mirarse y actuar como los únicos responsables de sus condiciones de vida, asegurándose de ejercer plenamente sus derechos. Si usted tiene el interés en conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC CEPIADET, le invitamos a visitar su página de internet en http://www.cepiadet.org/index.html. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. Había una vez dos hermanos, de nombres Rumik, Rumak, cuyas estaturas eran tan diminutas que podían viajar en una nave igual de pequeña a cualquier lugar que quisieran. Ambos eran amantes de la libertad que brindan los espacios abiertos y no era de extrañar que los jardines y bosques fueran dos de sus rincones favoritos de exploración. En 2011, Erika Cruz Díaz, joven originaria de una ranchería conocida como La I en Oaxaca, retomó el concepto del juguete tradicional en la elaboración de una serie de muñecos de lana. Con el título de un cuento que su padre le había contado a ella y a sus hermanos cuando eran pequeños, puso por nombre a este proyecto Rumik Rumak. El nombre del cuento se derivó de la combinación de los nombres de sus hermanos y el suyo. La historia surgió de la imaginación de su padre.
Como los productos que hacemos es retomar como el tejido tradicional que fue yo lo aprendí desde niña con mi abuela y mi mamá. Entonces ahora lo estoy empleando para hacer muñecos tejidos utilizando lana. Utilizamos lana de dos lugares, del centro lanero de Ocotlán y de Teotitlán del Valle. Lo produce en la casa de Carrizo, en Teotitlán del Valle.
Las piezas que elaboran las tejedoras y tejedores de Rumik Rumak se clasifican como únicas y van desde muñecos con figuras de animales hasta personajes más modernos, pero también se incluyen algunos artículos como gorros y blusas tejidas. Al concepto de Rumik Rumak se han sumado artesanos como las tejedoras de San Juan, en Mitla, quienes aprovechan el espacio que ofrece este proyecto para promover otro tipo de productos. Lo mismo ocurre con quienes han acudido a tomar talleres de tejido con Erika Cruz.
Y también damos talleres en el evento Oaxaca Sustentable, que se hace cada 2 meses. Elaboramos bolsas, las tejemos con bolsas de plástico, las utilizamos en vez de utilizar estambre, utilizamos estas bolsas de plástico para la elaboración de bolsas, monederos, canastas, y también estamos dando el taller de tejer alfombras o tapetes con playeras de algodón. En los talleres que hemos dado hay mucha gente que le gusta mucho esto del tejido, entonces también hemos incorporado como en Rumik para la elaboración de más productos, sobre todo estas señoras que son tejedoras de San Juan. Es nuevo nuestro proyecto, pero pensamos que va a ser exitoso, ¿no? Para nosotros y para ellas también.
Como un proyecto novedoso que se abre camino en un mercado deslumbrado por lo hecho en masa y con simple afán de vender, Rumik Rumak representa una opción de compra original para dar un obsequio único, además de ser una plataforma de venta directa para artesanos oaxaqueños. Si usted, amigo, amiga radioescucha, tiene interés en adquirir un muñeco de lana hecho en Oaxaca que estimule la imaginación de sus hijos, lo invito a visitar el espacio sensorial Expendio de Diseño en Leandro Valle número 205. Aquí podrá encontrar los productos de Rumik Rumak. A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Red es. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el 16 y el 25 de junio de 2017, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, la denuncia de espionaje gubernamental contra periodistas y defensores de derechos humanos, la agresión policíaca contra estudiantes normalistas de Tiripetio, Michoacán, así como la Marcha del Orgullo 2017 y la orden de un tribunal en el caso del manglar Tajamar, fueron temas que encabezaron los comentarios en la red social del Ave Azul, y entre estos destacamos de la cuenta arroba Genaro Villamil, hashtag gobierno espía. Dice vocero de arroba EPN que condena el espionaje, exhorta a presentar demanda en la PGR, la misma instancia que espía, ja ja. Arroba Juan M. Góngora, parece que el Estado mexicano ha puesto a la educación como su enemigo público número uno, hashtag normalistas Tiripetio Michoacán. En la cuenta, arroba fans Fabiola Tap, todos merecemos respeto. Ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Aprendamos a vivir sin juzgar a los demás. Hashtag Marcha del Orgullo 2017. Y de la cuenta, arroba sin embargo MX. Tribunal ordena a Semarnat reforestar Tajamar y no otorgar más permisos para Malecón Cancún. En Facebook, la solicitud de declaratoria ambiental emitida por el Foro Ecológico Juchiteco luego de la explosión ocurrida en la refinería Antonio Dovalí Jaime fue una de las informaciones más compartidas en esta red social, en donde las y los integrantes de este foro señalaron: pedimos urgentemente que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, y la Semarnat emitan un informe a la sociedad sobre ambas contingencias, la primera por la explosión y la segunda para que conozcamos el volumen real de hidrocarburos que han sido vertidos al mar, así como las medidas que se están tomando para su recuperación. Otra nota que también generó interés fue la compartida por el periodista Genaro Villamil, que desde el portal de noticias Homo Zapping compartió el titular de la revista Proceso, Tierra Caliente, donde el narco hizo ganar a Del Mazo. El PRI no soltará el país, y no lo hará porque es el guardián de los grandes secretos de corrupción, impunidad, abuso de poder y ejecuciones extrajudiciales, citó a la periodista Jesús Cervantes. Asimismo, mientras periodistas de todo el país se enfilaban a crear un ente que defendiera los derechos del gremio, la denuncia de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México se convirtió en el tema más compartido de la red social del pulgar arriba, con notas como la del New York Times español, cuyo titular señalaba: somos los nuevos enemigos del Estado, el espionaje a activistas y periodistas en México. En relación a esta noticia, el hashtag Gobierno Espía rompió récord como tendencia en Twitter y Facebook, acompañando a otras notas relacionadas, como el pronunciamiento de la provincia mexicana Compañía de Jesús, con el título: condenamos y exigimos se sancione espionaje a Centro ProDH. Y la nota compartida por la Red de Defensa de los Derechos Digitales, cuyo titular indicaba: hashtag Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.